Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. En esta mañana queremos escuchar la palabra del Señor. Está con nosotros el reverendo Gerardo de Ávila. Así que escuchamos con alegría y con gozo en esta hora. Pastor, por favor.
Me dicen que tengo que estar aquí 4 veces hoy por la mañana. Entonces, si no, pero me dijeron que se van ustedes y viene otra gente. Entonces, para que no vayan a volver creyendo que voy a decir otra cosa, voy a decir la misma cosa. Así que entonces se quedan afuera. Pero a la noche sí voy a decir una cosa diferente. Y ojalá que los que no puedan venir esta noche, pues lo puedan escuchar. Porque les voy a dar herramientas para que nadie jamás en la vida les pueda fregar la vida. Cada vez que a mi oficina van personas y me dice, mi hijo me está haciendo mucho daño, mi respuesta es, su hijo no le puede hacer daño. Usted se está dejando hacer daño. Cuando viene una mujer toda llorosa y que su marido le está acabando la vida, le digo la misma cosa. Yo le doy un premio, incluida Carmita en ese premio, al que me fastidia la vida a mí. Y la Biblia lo enseña. Esta noche vamos a tratar con la ayuda de Dios un versículo en la epístola primera de Pedro que dice, ¿quién es aquel que te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien? Entonces, fíjense, no tienen que ser teólogos con ese versículo, sencillamente dominar bien la gramática. Y pregúntense qué interrogación es la que usa Pedro cuando él pregunta, ¿quién es el que te puede hacer daño? Desde un punto de vista gramatical, si ustedes lo analizan en la casa, Pedro hace una afirmación de que nadie te puede hacer daño. Y esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar con esas herramientas. Yo trabajo con casi todas las denominaciones, he trabajado años tratando con personas. Yo no sé por qué me encuentro tanta gente cristiana que me dicen que me han arruinado la vida y esto. No. El Señor te dio a ti la vida y el único que la puede arruinar eres tú, incluido el famoso diablo. Y yo les voy a dar pasajes para que ustedes vean que ni Dios puede dañar nuestra vida. Y Él mismo es el que lo afirma. Porque yo no digo cosas que sueño, ni visiones, ni esas cosas. La enseñanza mía es una enseñanza a la que puede ir todo el mundo porque está en la Biblia. No es una cosa que me la dijeron a mí en secreto y el único que la sabe soy yo. El gran problema que tiene hoy el cristianismo es la ausencia de la Biblia en la iglesia. La ausencia del magisterio de la iglesia. A mí me han dicho, dice, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la iglesia. Y digo, chico, Dios nunca dividiría su iglesia. Dios separa de la iglesia lo que no es iglesia. ¿Ves la diferencia? Ahí donde está la diferencia. Y fíjense, yo me entregué al Señor muy joven. Y en la iglesia donde yo acepté al Señor, oí que decían que la Biblia era la regla infalible de fe y conducta. Pero después descubrí que esa regla ellos no la usaban. Y descubrí cosas que ellos enseñaban que no tenían base en la Biblia. Y ese es el gran problema que existe hoy. Pero bueno, esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a trabajar en esta mañana con tres versículos del Salmo 42. Con el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 8. ¿Qué dicen de esta manera? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. El eje de ese salmo está en la primera palabra del salmo. ¿Cómo? Y de ahí surgen una serie de preguntas metodológicas. Al decir, ¿cómo el ciervo brama por las corrientes de las aguas?, sugiere estas preguntas. ¿Cómo es que brama? ¿Por qué es que brama? ¿Y cuándo es que brama? Y a menos que uno entienda eso, lo demás no lo va a poder comprender. Yo recuerdo hace muchos años que yo estaba en una reunión con un grupo de líderes en el que estaba un catedrático de la Universidad de Caracas, un profesor con mucho prestigio que tenía fama de dar conferencias de su disciplina en diferentes partes del mundo. Y nunca olvidaré que él, así con sorpresa, pero con un poquito de inquietud, dijo: yo no sé, Gerardo, coge un versículo y se queda ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta. Yo le paso por encima rápido. Le digo, pero es que yo no tengo apuro, chico. Y el gran problema con la Biblia, yo oigo predicadores que leen un pasaje y después predican dos horas y no mencionan más el pasaje. Yo digo, ¿para qué rayo lo leyó, chico, si no me lo explicó? Porque es como una excusa. No. La Biblia, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y hay gente que tiene la Biblia como si fuera un amuleto. Por ejemplo, personas que no se acuestan sin leer en la cama el Salmo 91 para no tener pesadillas. No. Hay que desmenuzarlo. Fíjense. La primera cosa que uno tiene que hacer es hacerse esas preguntas, porque el Salmo 42 tiene un marco de referencia que no es el marco de referencia nuestro. Nosotros pertenecemos a un mundo urbano y el salmista pertenecía a un mundo campesino, agrícola. Entonces nosotros no sabemos la experiencia de ese animalito porque nosotros no vivimos en el mundo de ese animalito. Ahora, ¿por qué bramaba el ciervo? Uno tiene que reconstruir ese mundo. Pues fíjense, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que David, el autor de ese salmo, está usando una analogía para orar a Dios. La gran ventaja que tenemos con Dios es que Él entiende cualquier tipo de oración. Él puede, cuando te arrodillas allí y no dices nada más, un gemido. Dios sabe lo que tú le estás diciendo con ese gemido. No tienes que explicárselo. El silencio. Y por eso, una de las cosas que me llama la atención a mí es, yo estaba una vez en una reunión de pastores y de líderes, una de las congregaciones más grandes que había allí en Nueva York en aquel tiempo, y estaba todo el mundo de pie cantando y adorando al Señor, y como yo soy Gerardo en todas las iglesias, en las iglesias que son llenas de fuego, en las que están a medio fuego, en las que están apagadas, yo soy Gerardo, Yo no me cambio el uniforme. Entonces estoy de pie con mi mano aquí en la cama. Y pasa un pastor que yo no sé si estábamos adorando al Señor porque él andaba caminando en ese momento. Pero pasó caminando y me tocó en la espalda y me dice, ¿no te estás gozando? Yo le dije, sí, hasta que tú me interrumpiste. Porque parece que él entendió que yo estaba... No, chico. Es que Dios entiende el silencio. Entiende la posición de tu cuerpo. Fíjense, yo quedé huérfano a los 9 años y a los 11 años tuve que interrumpir la escuela porque lo que mi padre quedó, lo que había quedado todo se acabó. Cuando nació nuestro primer hijo y era un bebé todavía, a mí me vino a la mente como un dardo de fuego del enemigo. Si tú mueres, y yo estaba saludable, nunca había ido a ningún médico, dice, si tú mueres, se va a repetir la historia. Tu hijo va a sufrir lo que tú sufriste y tu esposa lo que sufrió tu madre. Cuando yo pensé en eso, se me apagaron las luces. Ya yo era pastor. No sé qué tiempo yo estuve sin apetito, sin sueño. Yo trabajaba con el piloto automático. Y llegó un día que al entrar en el pequeño templo nuestro, llegué al altar y me desplomé, pero literalmente desplomado. Y mi oración se limitó. Mi oración se limitó a decirle a Dios, no aguanto más, y me desplomé. Yo nunca he oído voces, ni he tenido sueños, ni visiones. Yo no digo que eso no puede ocurrir porque la Biblia dice que algunos tienen esa experiencia, pero yo no la he tenido. Pero si yo le fuera a poner en palabras lo que ocurrió en ese desplome, esto es lo que yo les voy a decir, que Dios me dijo, y observen que no fue que yo oí una voz, pero lo que yo experimenté, tú no crees que si tú mueres, yo puedo hacer por tu hijo lo que he hecho por ti y por tu esposa lo que he hecho, lo que hice con tu madre. Y jamás me volvió a molestar eso. Jamás me volvió a molestar eso. Dios entiende cualquier lenguaje. Y Dios entendió el lenguaje de mi desplome. Y ahí se resolvió todo. Entonces Dios entiende cualquier idioma. Como este hombre era campesino, lo puso en un lenguaje de su campo. Entonces nosotros tenemos que reconstruirlo al nuestro. ¿Por qué, cómo y cuándo bramaba un siervo? Fíjense, el siervo brama por aguas que corren. Si el siervo lo que tiene es sed, porque si brama por aguas, ¿cuál es la necesidad? Sed. ¿Por qué si tiene sed, en lugar de bramar por las aguas, no se acerca a cualquier arroyo, a un manantial? Porque toda forma de vida siempre existe en el contexto de todo aquello que necesita para vivir. O sea, no tiene que ir al otro lado del mundo para buscarlo. Entonces, si el siervo tenía sed, lo que tenía era nada más que acercarse al agua que le quedaba inmediata. ¿Por qué en lugar de acercarse a las aguas que le quedan inmediatas, brama por ellas? Sencillamente porque no está cerca de las aguas. ¿Qué es lo que puede separar a un siervo del lugar donde está todo su alimento y su agua? La presencia de cazadores. y los cazadores están acompañados por perros de caza. Entonces tenemos que imaginar a un siervo que huye de la persecución de los perros y de los cazadores. Pero todo animal tiene toda su logística de defensa. Y el siervo debe haber utilizado todos sus recursos antes de clamar por el agua. ¿Por qué? Porque al principio de la carrera él debe haber estado harto de agua. Y todos los animales tienen los recursos. Por ejemplo, como el conejo, que había un perro que se lo quería comer. Y el conejo siempre se le escapó al perro. Y entonces ya un día, cansado, el perro le dijo al conejo: mira, ya no te voy a comer, pero me tienes desesperado con la estrategia tuya, que si yo te ataco por aquí, tú brincas por acá, y si te ataco por allá, tú brincas por allá. Dime cómo tú lo haces, yo no te voy a comer. Entonces el perro, el conejo, le dijo: mira, cuando tú haces esto, yo hago esto, cuando tú haces esto, yo hago esto. Y entonces él dice: ah, pues ahora te voy a comer. Y cuando dijo: ahora te voy a comer, el conejo saltó en una manera que no había saltado todavía. Dice: oye, pero esa no me la dijiste. Dice: ¿tú crees que yo soy bobo? ¿Te das cuenta? Ese parece que era un conejo cubano, chico. Fíjate, el siervo tiene que haber usado toda su estrategia. Y llega un momento en que él nota que las patas le empiezan a temblar y que ya no va a poder correr más. Y entonces es que ruega. Lo que le está diciendo el salmista a Dios es: si llegué al punto de mayor tolerancia, y al punto de mayor tolerancia, mi alma clama como ese siervo. Pero ahora surge otra pregunta. El siervo lo que está teniendo es una sed abrasadora, pero entonces lo que necesita es agua. ¿Y por qué, si lo que necesita es agua, él quiere que esas aguas corran? Es como el que está en el campo muerto de sed y dice: oye, me puedes dar un vaso de agua, pero con limón y con hielo. Oye, chico, tú lo que tienes sed, agua aunque sea sucia y caliente te va a resolver. ¿Por qué él dijo aguas que corran? Porque el siervo sabía que si encontraba agua estancada en la huella de un animal mayor que él, o en un pocito que estaba allí, va a tener que seguir corriendo. Y entonces él quiere no solamente terminar con la sed, pero cerrar el caso en seguridad absoluta. Y miren por lo que él quiere que las aguas corran. Los perros vienen detrás de él, y los perros de caza siempre corren detrás de la presa mirando para abajo, porque van mirando las huellas del animal que persiguen. ¿Qué sucede? Que si el siervo llega a un lugar donde las aguas corren, el siervo va a usar esta estrategia. Va, tan pronto llega a la orilla, a beber lo más que puede, mirando para atrás, que los perros no se acerquen. Cuando bebió suficiente, entra hacia el centro de la corriente, tanto como su estatura se lo permite, y entonces dobla en dirección a la corriente y se esconde en la orilla, que siempre hay cierta vegetación. Cuando los perros vienen mirando para abajo, corriendo, persiguiendo la huella, al llegar a la orilla, como en el agua no se dejan huellas, entonces cambia su olfato, sus ojos por su olfato, y entonces huele el agua que está en la orilla. Pero el agua que está en la orilla, cuando el perro huele, no es el agua que estaba cuando el siervo entró. Porque como corre, allí no hay. Entonces, al no haber huellas, levanta la cabeza y olfatea el aire. Pero como el aire y el agua van en la misma dirección, ni el agua ni el aire huele a siervo. Y el siervo está mirando todo ese negocio. Y entonces llega el momento en que el perro huele, el agua huele para arriba, y entonces mete el rabo dentro de las patas. ¿Usted sabe por qué un perro mete el rabo dentro de las patas? Porque esa es una manera de decir, me da vergüenza. Y entonces mira a la distancia al cazador y le dice, oye, bendito, mira, yo no sé en qué rayos se me ha metido ese animal. Pero perdóname porque yo te he conseguido muchísimas presas, pero esta no la puedo conseguir. Así que no me vayas a hacer nada. Y se van. Y entonces el siervo sale feliz. El salmista le está diciendo a Dios, estoy en una crisis que tú eres el único que me puedes resolver. Pero hay gente que vienen a la iglesia cuando necesitan a Dios. Si usted lleva tiempo en esta iglesia y usted conoce a la gente de esta iglesia, bueno, aquí no pasan esas cosas, ¿no? Pasan en otras iglesias donde yo he estado, pero en esta no pasa. Usted sabe cuando Margarita tiene un problema. Porque cuando Margarita tiene un problema no se pierde ni el ensayo del coro, aunque no canten el coro, para que oren. Y tan pronto resuelven. Pero Margarita, no te vi el domingo. Ay, es que llegó una mi tía y me tuve que quedar para atenderla. Después otro día, oye Margarita, no te vi el miércoles en la oración. Ay, es que era la reunión de la asociación de vecinos y tuve que asistir. Y siempre tiene una razón para no venir hasta que le vuelvan a lo de los callos y entonces sí aparece. Entonces ni la visita a la tía, ni hay reunión en la no hay nada. Bien, el salmista le dice a Dios, te necesito por esta crisis. Pero al tú resolverme la crisis, yo voy a entrar en tu presencia tan profundo como yo pueda, para que el que me persigue vea que mis huellas terminan en tu presencia y no me pueda encontrar jamás. Y esa es la oración que funciona. Esa es la oración que funciona. Por eso es que decía el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando uno desaparece en el cuerpo de la cruz, no existe el diablo que te pueda encontrar para fastidiar tu vida. Esa es la oración que funciona. Pero fíjense ustedes, si ustedes pasan al próximo versículo que yo cité, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Desde un punto de vista clínico, ¿cuál es el diagnóstico que el médico hace en ese versículo? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Allí lo que se usa es una figura, porque pan se usa en el sentido genérico de alimento. Y al decir fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Bueno, el pan de día es la comida, pero el pan de noche es el sueño. Y dos síntomas que están presentes en un estado depresivo es la ausencia del apetito y la ausencia del sueño. Ni se come ni se duerme. Pero El alimento de la noche es más importante que el del día. ¿Por qué? Porque una persona deprimida en el día puede salir a la calle. Mire, váyanse a una tienda de esas por departamento donde van las mujeres y observen para que vean cuántas mujeres entran. Se prueban mil cosas y no compran ninguna. Porque no salieron a comprar, chicos. Si se quedan encerradas en la casa, se vuelven locas. Y quien paga los platos rotos es la muchacha que le tiene que sacar este vestido, el otro vestido, aquel par de zapatos y la vuelven loca. Pero de noche no puede salir de la casa y toda persona tiene un ritual de ir a la cama. Si usted se conoce, usted se va a dar cuenta que usted hace las mismas cosas todas las noches. Saca el gato, le da cuerda al reloj. Algunos se acuestan boca arriba y mueven el pie y al poquito rato se ponen de lado y se duermen. Pero en una depresión te desesperas. No te puedes dejar la luz encendida y ponerte a leer porque enseguida te preguntan, ¿y por qué no apagas la luz? Y entonces para que tú creas que te estás dormida, pues apagas la luz. ¿Y sabes lo que es una noche sin sueño en un cuarto oscuro? Por eso las lágrimas de día no son tan malas como las de la noche. Y fíjense que yo a veces me pregunto por qué en esos tiempos antiguos el sereno pasaba y decía las 12 de la noche y todo en calma. Si yo hubiera vivido en aquel tiempo me lo hubiera enroscado en el pescuezo al sereno, chico. Porque si todo está en calma, ¿para qué me despiertas? El trabajo tuyo es que si viene un ataque, entonces nos despierta. Pero ¿sabes lo que es? Las 12 de la noche. Y por eso, ¿ustedes han visto esos relojes grandes? Que dan las horas en cuartos y en horas grandes. Y los ponen allí cerca del cuarto. Y entonces a las 12 de la noche da 12 campanadas. ¿Tú sabes lo que es eso, chico? A mí me regalan un reloj como ese y yo creo que es un enemigo mío. Pero yo no acepto esos regalos, chicos. Entonces, lo que el salmista está diciendo, tengo una depresión clínica. De día no como, de noche no duermo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero ahora fíjense, como a mí me dijeron que los cuatro cultos en los que tengo que predicar son más breves, que si yo me doy cuenta no acepto, porque yo para mí la predicación es mi vida. Y Carmita a cada rato me dice, mira papi, ¿usted cree que a todo el mundo le gusta la predicación como a ti? Y hay gente en la iglesia que a veces están desesperados porque tú acabes para irse. Entonces, aquí me fregué porque tengo que acabar ahora, quiera o no quiera. Entonces, vamos a hacerlo rápido para que ni ustedes ni yo. Entonces, quítenle la última parte al versículo 3. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Quítenle la última parte para que el versículo nada más diga, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y entonces vayan al versículo 8, que empieza diciendo, de día mandará Jehová su misericordia. Entonces, el 3, como yo lo arreglé, termina en noche. Y el 8 empieza en día. ¿Qué pregunta surge cuando yo hago eso, esa combinación? Si el 3 termina en noche y el 8 empieza en día. Si usted sigue trabajando, tiene que decir, ¿y por qué? Bueno, pues muy sencillo. ¿Por qué es que la noche termina y el día empieza? ¿Porque sí? No. Dios hizo un universo con leyes precisas. Y la noche termina y el día empieza. ¿Por qué? Por la ley de la rotación. Si la Tierra no tuviera rotación, un lado sería noche siempre y el otro lado día siempre. Entonces, estos versículos me crean un problema. ¿Por qué? Porque el 3 termina en noche y el 8 empieza en día. ¿Qué hizo que en la vida de este hombre, en el versículo 3, se cierre en noche y en el 8 se abra de día? Si en términos naturales lo que hace que la noche se repliegue y empiece el día es la ley de la rotación, entonces, ¿qué principio es el que interviene entre el versículo 3 y el versículo 8? Pues ahí viene un arreglo que yo tengo que hacer al versículo. En el 8 dice: de día mandará Jehová su misericordia, de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. Teológicamente, ese versículo está organizado en una forma que es incorrecta. Lo que pasa es que el salmista no era un teólogo, era un poeta. Y los poetas tienen la licencia de decir, hacer con el idioma lo que les dé la gana. Entonces yo le voy a poner el versículo en el orden que la teología lo manda y yo espero que cuando nos encontremos en el cielo me lo agradezca. Fíjense lo que hay que hacer con ese versículo. El 3 termina en noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces pongan la idea del versículo 8. La tercera idea pónganla como la primera como la segunda y la segunda como la tercera. Para que lea de esta manera. Fueron mis lágrimas de día y de noche. Oración al Dios de mi vida. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo. Como lo escribió el salmista es: de día manda Jehová su misericordia. ¿Qué hizo que la noche cambiara en día? ¿Así porque sí? No. Por eso hay que cambiar el orden del versículo y poner la última idea como la primera, para que diga oración al Dios de mi vida. Cuando se le pone de noche al salmista, él dirige oración al Dios de mi vida. Y el Dios que hizo la ley de la rotación extiende su brazo y lo pone por debajo del orbe en miniatura del salmista y hace que la noche gire en respuesta al poder de Dios que está moviendo el orbe del salmista para que la noche se vaya y aparezca el día de la misericordia del Señor. Y para que cuando se vuelva a poner de noche, ya no fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, sino y de noche su misericordia estará conmigo. Esa es la oración del siervo que brama por las corrientes de las aguas. No hay noche oscura que nuestro Dios no pueda remover. Pero ¿por qué algunos que van a la iglesia resuelven y otros no? Porque se creen que Dios es mago. Y Dios no es mago. Dios es un Dios moral, que no hace inmoralidades. Por eso yo a los vagos no le doy ni la hora. Me preguntan qué hora es y le digo, el reloj está roto, chico, no te la puedo dar. Yo voy por la calle y hay una persona vendiendo flores y yo le doy el valor de las flores y no cojo las flores. A uno vendiendo botellitas de agua y yo le doy lo que vale la botellita del agua o más y no cojo la botellita del agua. Porque al que trabaja lo admiro y lo ayudo si puedo. Pero en la Biblia hay pena de muerte. ¿Sabes los líos que hay ahora que hay pena de muerte? Bueno, yo no sé si para todos los casos, pero yo sé que hay pena de muerte para un caso en particular. Eso está claro en la Biblia. ¿No han leído en la Biblia que dice el que no trabaja y que no coma? Y al que no come, ¿qué es lo que le pasa? Pues se muere de hambre, chico. Pena de muerte. Yo prefiero echarle la comida que sobró a los pajaritos del patio que a un vago. Porque hay vagos de nación. Había un pueblo donde enterraban a los vagos que no tenían quien los mantuviera. Y un día va un entierro por esos pueblitos que va el carro adelante y la gente va caminando atrás. Entonces cuando va en ese entierro, hay una señora que está parada en la esquina, una ancianita, y dice, ¿y quién murió? Y dice, no, doña Paula, ¿quién va a morir? Y dice, ¿pero y cómo? Y dice, usted sabe que en el pueblo nosotros, al vago que no tenga quien lo mantenga, lo enterramos vivo. Y ese va vivo. Ay, pero mire, yo acabo de hacer la cosecha del arroz y tengo unos quintales de arroz ahí, que yo se los regalo para que viva unos días más. Y paran el entierro. Y cuando abren la caja, el tío iba acostado así, lo más tranquilo, muchacho. Y dice, oye, ¿y por qué pararon el entierro? Y dice, porque aquella doña te quiere regalar un arroz. Y él con mucho esfuerzo se sentó en la caja. ¿Dónde está la doña? Aquella. Oiga, doña, el arroz de que habla esta gente, ¿está descascarado o hay que descascararlo? No, mi hijo, tú tienes que descascararlo porque acabo de hacer la cosecha. Y dice, que sigue el entierro. Y se acostó. Entonces, mi vida es el resultado de la intervención de Dios y mía. Los dos colaboramos. Yo creo en la protección de Dios, pero me cuido como gallo fino. Porque Dios no es un Dios inmoral. Y sabiendo que yo tenga un padecimiento, yo estoy comiendo lo que el médico dice que eso no lo come el que tiene la enfermedad que yo tengo. No, pero yo creo en el Señor y en los milagros. Un Dios moral no puede cuidar a quien no se cuida. Déjenme ponerle un ejemplo más. Y cuando yo vuelva por aquí, si es que quedan con ganas de invitarme, y yo quedo con ganas de venir. Porque para que yo regrese a un lugar se tienen que cumplir dos cosas. Que quieran que yo vuelva y que yo quiera volver. Hay lugares donde yo quiero volver, pero no quieren que yo vuelva. Y hay lugares que quieren que yo vuelva, pero ahí no me agarran, muchachos, ni los policías a la fuerza. Porque en Puerto Rico hay una cosa que se le hace a los perros que nada más se le hace una vez. Y si ustedes son boricos, saben. Pero no puedo decirlo aquí porque después dicen, mira la palabra que usó en el púlpito. Pero ya ustedes lo saben. En el libro de Hebreos, cuando dice, y Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿sostuvo Dios a Moisés? No. Dios no sostuvo a Moisés. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo sostener? En ese capítulo 11 de Hebreos. Se sostuvo. Si Dios hubiese sostenido a Moisés, en lugar del reflexivo se utilizaría el neutro lo. lo sostuvo. La Biblia no dice que Dios lo sostuvo. Dice que Moisés se sostuvo. ¿Cuál es la combinación? Que el brazo poderoso que produjo el sostenimiento es el de Dios. Pero Dios extiende su brazo a la misma distancia de todos los seres humanos, porque Dios no tiene hijos privilegiados. Dios es un Dios moral y no puede hacer una diferencia que beneficie a unos y a otros no. Dios extiende su brazo y algunos saltan y se sostienen en ese brazo y otros se sientan a esperar que el Señor los agarre, que sigan esperando que se los va a llevar quien los trajo. La riqueza de la vida cristiana de ustedes es una combinación de Dios y ustedes. Y el recurso que Dios pone al alcance de este hermano es el recurso que Él pone al alcance de todos ustedes. Porque Él no tiene hijos privilegiados. Termino diciéndole, ¿por qué yo no le debo un centavo a nadie? Ah, porque yo soy rico. No, porque miren lo que mi madre me enseñó. Y ella no fue a la universidad. Mijito, usted estira los pies hasta donde llega la sábana. Porque si no, pasa frío en los piecitos. Y yo nunca he pasado frío en los piecitos. Porque cuando usted me ve usando una tarjeta de crédito, el dinero no es que lo voy a recibir para pagar ese recibo. El dinero está en el banco. Y ahora les voy a decir otra cosa. Y usted dice, ay, pero Gerardo es un tipo ya... No. Miren, ahora yo pago por el internet, pero antes pagaba por correo. Yo vivo aquí. Aquí está el correo y aquí está el banco. Yo voy a hacer unos pagos y tengo ya los sobres. Yo paso por frente al correo, pero no echo las cartas. Sigo hasta el banco y hago el depósito. Entonces regreso al correo y echo las cartas. ¿Por qué? Ah, porque entre el correo y el banco puedo tener un accidente. Y si tengo un accidente, no hice el depósito. Y si no hice el depósito, me reportan los cheques y tengo que pagar. Ay, pero tú no vas a chocar. ¿Quién sabe que no voy a chocar? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Como dijo el chino, para concluir. Había un chinito que venían y le decían, pero óyeme, o no ha llovido, la cosecha va a estar mala. Dice, a lo mejor sí, a lo mejor no. Un día el caballo que obraba, o sea, la yegua que tenía él para arar, se le fue. Se desapareció la yegua. Vienen los vecinos, ay, ya perdiste la yegua, ¿ahora con qué vas a arar? Se te fastidió la vida. Dijo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Como a los 3 meses apareció la yegua, pero detrás de la yegua venía un caballo, que parece que se habían conocido por allá. Y un día la yegua, extrañando a su chino, le dijo al caballo, oye, me regreso con el chino, chico, yo no... ¿Cómo estará pasando trabajo el pobre chino? Y el caballo le dijo, bueno, pero si ya nos conocemos, yo no nos vamos a separar, yo te acompaño con el chino, y así tiene dos. Y entonces cuando llegan allá y los vecinos ven los dos, óyeme, después de todo fue bueno que se fuera la yegua porque ahora te trajo un caballo. Y el chino dijo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y esa es la vida. Entonces usted asegure su vida, porque a lo mejor sí, o a lo mejor no. Señor, me los bendiga.
Nos ponemos en pie, porque si no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Qué bueno es poder saber que el Dios de la vida escucha tu oración. Siempre ha escuchado tu oración. Qué bueno es saber que Él siempre provee para tu necesidad. para tu dolor. Y que tú y yo podemos entenderlo en esta mañana. Qué bueno que usted estuvo en la casa del Señor. Qué bueno que hemos podido escuchar a Gerardo y gozarnos. Amén. Señor, gracias. Te hemos dado toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y como iglesia te damos a ti honor ahora y siempre por lo que tú haces. Gracias porque tu amor y tu misericordia en esta mañana se han manifestado para con nosotros y estamos agradecidos. Salimos de tu casa, Señor, para seguir sirviéndote a ti, para seguir siguiendo amándote a ti, Señor, y servir a nuestro prójimo. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. La paz del Señor, amados. Abrace a su hermano con la vista. Eso es importante. La paz del Señor, hermanos.